año mueren 200.000 personas en el mundo a causa de intoxicaciones agudas debidas a los plaguicidas. Casi el 99% de estas muertes se producen en países empobrecidos. España sigue siendo el país de la Unión Europea que más plaguicidas usa, con un total de 78.818 toneladas en 2014. En el espacio Los Límites para la Vida vamos a hablar sobre el informe de la calidad de las aguas de los ríos españoles realizado por Ecologistas en Acción y la Red Europea de Acción Pesticida. Nos acompaña Juancho López de Uralde, coportavoz y diputado de ECUO. Buenas tardes, Juancho.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a informar inicialmente a nuestros escuchantes qué es eso de plaguicidas, pesticidas y con el nombre genérico de biocida.
Yo creo que la propia definición habla por sí sola. Biocida quiere decir elementos que matan la vida. Son homicidas de la vida. En vez de matar hombres, pues matan las especies. Son sustancias, en su mayor parte sintéticas, elaboradas por la acción humana, por el hombre, por la industria, y que tienen como objetivo terminar con las malas hierbas, los herbicidas, o con los insectos, los insecticidas, o con los hongos, los fungicidas, y así sucesivamente. Es decir, que son sustancias concebidas, ideadas y fabricadas para terminar con especies que se consideran plagas porque afectan a los cultivos normalmente.
Y acciones estos plaguicidas son múltiples, por ejemplo, reguladores del crecimiento de plantas o desfoliadores, ¿no?
Claro, en primer lugar hay distintas funciones de estos plaguicidas, como decimos, y luego hay, digamos, familias muy diferentes en función del objetivo que se busquen. Hay organoclorados, hay organofosforados, nicotinoides, distintas familias también se dividen o se clasifican en función de su modo de actuación. Los hay más superficiales y los hay sistémicos, es decir, que actúan, digamos, introduciéndose dentro de la planta para terminar con esa plaga que se pretende combatir.
Y también hay diferentes grados de peligrosidad, ¿no?
Hay diferentes grados de peligrosidad en función de el impacto o la toxicidad que tengan sobre el ser humano. Los hay altamente tóxicos, lo cual quiere decir que con una dosis pequeña pueden tener un gran impacto, y luego los hay que son mucho menos tóxicos, es decir, sería necesaria grandes dosis de esa sustancia para producir un daño. La cuestión aquí es que hay una parte de los daños que pueden producir este tipo de sustancias que no son inmediatos, sino que pueden aparecer con el tiempo, porque muchos de ellos, sobre todo los organoclorados, son acumulativos. Esto quiere decir que no se degradan en el medio ambiente, no son biodegradables, sino que se quedan en el medio ambiente y se acumulan en los tejidos vivos, fundamentalmente en los tejidos grasos, y luego pueden pasar de los tejidos grasos a la sangre y pueden, en definitiva, afectar a los seres humanos. Hay algunos muy conocidos en su historia, como fue el DDT, por ejemplo, que fue un insecticida, precisamente organoclorado, que se utilizó masivamente en los años 60 y que generó graves impactos, y de hecho fue casi el origen de lo que se conoce como el ecologismo moderno, que empieza a través de un libro de la bióloga Raquel Carson, un libro que se llamaba Primavera Silenciosa, en el cual denuncia precisamente el silencio que se produce en los campos donde se han utilizado estos pesticidas por la desaparición de insectos y de los animales que se nutren de los insectos, como pueden ser, por ejemplo, las aves. Y por eso esa definición, yo creo, tan bonita de primavera silenciosa, es decir, imaginémonos una primavera sin esos sonidos de los insectos o de las aves, pues esto es lo que produjeron determinadas familias de plaguicidas que causaron una fuerte campaña también, la dificultad para conseguir su producción, porque normalmente pues los que los ponen en el mercado son grandes empresas agroquímicas.
Has hablado de algunos efectos sobre la salud humana, pero me gustaría incidir un poco más en este apartado. ¿Es cierto que, por ejemplo, incide en los comienzos y el progreso del Parkinson, por ejemplo?
Cuando hablamos de plaguicidas, hablamos de sustancias, la mayor parte de las veces sintéticas, y como digo, hablamos de muchísimas sustancias diferentes, por lo tanto, hay de todo, desde efectivamente productos que pueden ser cancerígenos, otros que imitan el funcionamiento de las hormonas y por eso se llaman contaminantes hormonales, los hay que afectan a distintas partes del cuerpo humano. Por lo tanto, es muy difícil dar una definición genérica. Hay que, digamos, afinar un poco más y hablar familia por familia de los efectos, incluso sustancia por sustancia. Pero esto también es un problema, porque a la hora de buscar una regulación, muchas veces la industria se busca el truco para sustituir una sustancia por otra y de esa manera volver a necesitar un largo recorrido en lo que se refiere a su investigación. Porque finalmente una cosa que a nosotros nos preocupa mucho es el hecho de que sean normalmente los afectados los que tienen que defenderse de este tipo de productos. Normalmente pues hay largos procesos judiciales, pero el proceso de aprobación de estas sustancias beneficia siempre a la industria.
También se habla, Juancho, en algunos estudios de posibles malformaciones en el ser humano y que afecta a la reproducción humana.
Claro, de muchas formas. Por ejemplo, hablamos de los llamados contaminantes hormonales, también conocidos como disruptores endocrinos, que es la propia Organización Mundial de la Salud la que los relaciona con la infertilidad, porque puede tener un efecto sobre, por ejemplo, la generación de espermatozoides, se les achacan malformaciones congénitas, tumores y otras enfermedades en órganos que son conocidos como hormonodependientes, como las mamas, la próstata, los testículos, etcétera. Por lo tanto, son muchos los impactos en la salud de estas sustancias, y no en vano por ello, muchas de ellas han sido prohibidas a lo largo de los años.
Si hablamos ahora de contaminantes ambientales de estos productos, indiscutiblemente la contaminación del agua es uno de ellos, ¿no?
La contaminación del agua es uno de ellos, no es el único, porque hay un principal efecto que es el contacto directo con este tipo de sustancias, es decir, la inhalación del mismo cuando se están utilizando, cuando se están fumigando, por ejemplo, la exposición también de la piel a estos plaguicidas o herbicidas. Estos son efectos que están ahí y que también son peligrosos. Pero luego está la contaminación de las aguas, es decir, una vez que el producto se utiliza, si se producen lluvias, la lluvia puede arrastrar estas sustancias y finalmente acabar contaminando los ríos, o incluso, como hablamos de sustancias que son persistentes en el medio ambiente, es decir, que no se degradan, pues pueden acabar también contaminando el agua que estamos bebiendo. El tema de la calidad de las aguas afectada por herbicidas es un tema clave, especialmente en el medio rural.
Reduce la biodiversidad y la fijación del nitrógeno por la planta, ¿no?
El uso de herbicidas, en general de plaguicidas, lógicamente tiene un impacto sobre la biodiversidad, porque precisa un impacto negativo, porque precisamente están pensados para ello, es decir, son sustancias asesinas que están pensadas para terminar con determinadas plantas, en el caso de los herbicidas, y por eso tienen impactos en biodiversidad. En algunos casos, además, hablamos de efectos que son indeseados, pero que se producen. Ahora mismo, por ejemplo, se habla mucho del tema de las abejas, tema muy conocido, cómo están desapareciendo las abejas, y se ha encontrado una correlación con una familia concreta de pesticidas que se llaman los neonicotinoides, es decir, que hay sustancias plaguicidas que luego tienen efectos sobre seres vivos para los cuales no estaban pensados, pero que sin embargo se ven afectados por esas sustancias. Si hablamos de productos pensados para hacer desaparecer determinadas especies y además que se acumulan en los seres vivos, que no se degradan en el medio ambiente, que el medio ambiente, al ser sustancias sintéticas, no está preparado para degradarlos, no sabe cómo degradar esas sustancias. Todo ello los convierte, lógicamente, en contaminantes peligrosos y que están en muchos casos presentes en el agua o en los propios productos que consumimos.
Y también es una amenaza para especies en peligro de extinción, por no hablar de la resistencia que puede generar las plantas a los plaguicidas, ¿no?
Llevan a determinadas especies a su extinción o a poner en peligro de extinción, porque en muchos casos no distinguen unos seres de otros. Es decir, en muchos casos un insecticida no sabe distinguir entre un insecto bueno y un insecto malo, simplemente mata a cualquier insecto que pueda verse afectado por él. Eso hace que efectivamente, aunque pretendamos hacer desaparecer una especie concreta, su utilización pues puede hacer desaparecer otras. Hablaba antes del caso del DDT. El DDT se utilizaba para acabar con los mosquitos, pero finalmente terminaba con muchísimas especies, incluidos impactos completamente indeseados, pero producidos sobre las aves, porque se vio que afectaba a la capacidad de las aves para calcificar y para producir la cáscara de sus huevos, y por lo tanto impedía la reproducción de las aves rapaces, es decir, de especies alejadas del objetivo que se pretendía, pero que sin embargo, como el DDT se acumula, pues finalmente acababa, como digo, impidiendo la reproducción de las propias aves, y llevó a algunas aves a extremos casi casi efectivamente de su extinción.
¿Y qué podemos decir de la resistencia a los plaguicidas?
Las plantas y los insectos tienen la capacidad de desarrollar resistencia. Eso significa que las sucesivas generaciones se van haciendo cada vez más inmunes a este tipo de productos. Es una estrategia de supervivencia y hace que los plaguicidas vayan perdiendo eficacia. Eso lleva a que tenga que aumentarse las dosis y los hace todavía pues más peligrosos para otras sustancias, en la medida en que el plaguicida pues deja de ser útil, puesto que la especie con la que se pretende acabar ha generado una resistencia y ha desarrollado una capacidad de inmunizarse contra esas sustancias. Esa pérdida de eficacia lleva aparejada un aumento de la peligrosidad al tener que sustituirse por sustancias mucho más peligrosas.
Los defensores de estos productos, de los plaguicidas, argumentan de que genera una serie de beneficios porque reducen costes de producción.
Sí, ese es el argumento que siempre, se utiliza, que la agricultura industrial está muy vinculada a la utilización de plaguicidas. Es una característica de la agricultura industrial. Frente a ella tenemos la agricultura ecológica, tratando de reducir al máximo el uso de estos productos. La agricultura ecológica es una alternativa perfectamente viable y desde luego mucho más deseable, porque lo que hace es impedir todos esos impactos de los que estamos hablando, ¿no? Y por lo tanto, la buena noticia es que hay alternativas pues mucho más limpias.
Al final hablaremos de esas alternativas. Vamos, si te parece, Juancho, a hablar ya sobre ese informe de riesgos hormonados realizado por Ecologistas en Acción y la Red Europea de Acción Pesticida, con datos de 2016. ¿Esos datos de dónde los han extraído?
Son datos que vienen fundamentalmente de análisis tanto propios como análisis que están en la bibliografía de la propia Unión Europea o análisis realizados en España.
En total son datos recogidos de 10 confederaciones, ¿no?
Los datos referidos a las confederaciones, efectivamente, son datos oficiales de las propias confederaciones hidrográficas. Por tanto, en esos datos en concretos hablamos de datos del Ministerio de Medio Ambiente. Incluye el Júcar, el Ebro, la Cuenca del Norte, el Tajo, el Meño-Sil, el Duero, el Segura, el Guadiana, Galicia y Cantabria.
La cuenca más contaminada es la cuenca del Júcar, ¿no?
Efectivamente, los mayores niveles de contaminación se encuentran en la cuenca del Júcar. También tiene que ver con menores caudales y, por lo tanto, con una situación de mayor exposición a la contaminación.
Concretamente, Juancho, esos datos son cuestionados por Ecologistas en Acción, porque consideran, entre otras cosas, que, por ejemplo, el número de estaciones recogedoras de datos es limitada.
Sí, efectivamente. Nosotros nos hemos encontrado también con que los datos de las confederaciones y la forma en que dan los datos, en muchos casos cuestionables, puesto que nos encontramos con que no abordan de manera sistemática los problemas de contaminación, incluso en ocasiones los presentan, como nos hicieron a nosotros en el caso del glifosato, aportando valores medios que no servirían para cuantificar la magnitud del problema del que estamos hablando.
Volviendo a la cuenca del Júcar, se han detectado 47 productos, insecticidas 21, herbicidas 19 y fungicidas 5.
Sí, yo creo que eso es una demostración de cómo la presencia de contaminantes, en concreto la cuenca del Júcar, aunque podemos hablar de cualquier otra de las cuencas en las que se ha trabajado, es una demostración de los niveles de contaminantes que se encuentran en la cuenca del Júcar. En 2012 en el Júcar se detectaron 22 de los 45 plaguicidas analizados y en 2016 el número de plaguicidas sube desde los 22 hasta 34. Por lo tanto, la contaminación podríamos decir que va en aumento. En el Júcar se ha encontrado, por ejemplo, DDT, del que hablábamos antes, que es un pesticida prohibido, pero como tiene una alta vida en el medio ambiente, pues está ahí presente. En el caso del Júcar, como decíamos antes, además de detectarse un elevado número de plaguicidas, se han detectado concentraciones muy altas, en algunos casos superándose el valor permitido por la propia Unión Europea. Por lo tanto, es una llamada de atención importante. Dos tercios, en concreto, de los pesticidas encontrados en el Júcar son sustancias que no están permitidas, es decir, que son prohibidas, ¿no? Realmente yo creo que eso nos da una idea del problema al que nos estamos enfrentando.
Por ejemplo, entre esos productos está el Lindan, ¿no? El DDT que comentabas tú, la antracina y la endosulfán.
Sí, exactamente. Por eso digo que algunos de esos productos están prohibidos. El caso del Lindan, que ahora además está bastante actualidad, desgraciadamente, por un problema de contaminación en Galicia, donde se han encontrado altas cantidades de litano y que incluso hay un pueblo que está gravemente afectado en la salud de los vecinos por esa concentración, porque se produjo una utilización de esas sustancias para la construcción de una carretera. Es decir, que a veces también el manejo de estos productos ha sido enormemente irresponsable.
Has comentado antes que hay alternativas al uso de los pesticidas. Por ejemplo, podrían ser los controles biológicos, ¿no?
Sin lugar a dudas, hay otras formas de producir, hay otras formas de hacer agricultura que son mucho más limpias y que se basan precisamente en una menor utilización de pesticidas como los que estamos hablando, altamente tóxicos. Y hay otras sustancias, hay indicadores hormonales, guías hormonales, etcétera, etcétera. Hay otras formas de producir alimentos
que no pasan por la utilización de estas sustancias tan tóxicas y cuyos efectos pues estamos viendo cada día.
Como por ejemplo, tengo yo aquí anotadas algunas: la ingeniería genética, los policultivos, las cosechas trampa, las medidas mecánicas, la esterilización de machos, por ejemplo, ¿no?
Claro, todo eso son algunas de las estrategias alternativas que no necesitan de la utilización de sustancias tóxicas, de sustancias químicas, que sin embargo pues pueden hacer frente a la plaga. Esas son muchas de las estrategias que se están utilizando y que son alternativas a la utilización de todos estos productos.
Y para que se implanten estas medidas, ¿qué haría falta? ¿Es un problema de medios, de los agricultores, de concienciación, de apoyo del gobierno?
Es un problema, en primer lugar, de voluntad política, es decir, de tratar de cambiar la forma en la que se están produciendo alimentos, y eso pues requiere, en primer lugar, de tratar de evitar el uso de estas sustancias, pero eso no ocurre. Son sustancias baratas, eso hace que su uso pues esté muy ampliamente difundido, ¿no? Entonces, por un lado, voluntad por parte de los agricultores, por otro lado, voluntad política para su erradicación, y por otro lado también, lógicamente, pues mucha investigación y desarrollo de sustancias alternativas.
Como EQUO, realicéis diferentes propuestas al gobierno para que se modifique esta situación. Concretamente, ¿podemos enumerar las más significativas?
Nosotros vamos del comienzo al fin, empezando por el impulso a la investigación y desarrollo. Creemos que es fundamental la investigación y desarrollo en alternativas a estas sustancias. En segundo lugar, una investigación mucho más intensa también de cuál es la presencia de estas sustancias en nuestro medio ambiente y de sus impactos sobre la salud. Incluso reclamamos un plan nacional de medio ambiente y salud para prevenir los daños que se generan. Y en tercer lugar, yendo ya al uso final, pues lógicamente el impulso y el apoyo a la agricultura ecológica y a la producción alternativa que no requiera del uso de estas sustancias.
¿Proponéis al gobierno, Juancho, un plan para reducir el uso a un 50% en los próximos 10 años de esos productos, no?
Sí, porque entendemos que puede hacerse. Es decir, si se realiza esa investigación y se promueve y al mismo tiempo se impulsa otra forma de producción de alimentos, pues puede prescindirse de estas sustancias.
También has hablado antes de plaguicidas disruptores endocrinos. La propuesta vuestra es que se prohíban.
Efectivamente, que se eliminen de manera definitiva no solo esto, sino también los órganos clorados y otras sustancias que son más tóxicas, que generan más problemas sobre la salud, pues entendemos que deben eliminarse definitivamente, porque es mayor el problema que generan que la solución que podían traer a los problemas contra los que se pretende hacer frente. Ya hemos hablado que los disruptores endocrinos pues son sustancias que tienen efectos que van desde el aparato reproductor a incluso efectos sobre la propia capacidad, fertilidad de las personas, etcétera, etcétera. Es decir, los efectos son múltiples y por eso son sustancias no deseables.
También consideráis necesario actualizar la normativa ambiental.
Esto es algo que desgraciadamente venimos reclamando en muchos aspectos, que el gobierno del Partido Popular está yendo en dirección contraria a lo que se necesita. En vez de fortalecer la normativa ambiental ya de los 7 años de gobierno del Partido Popular, lo que está haciendo es un desmantelamiento programado de las normativas que protegen el medio ambiente. Es decir, siempre está defendiendo el interés a corto plazo en vez de la búsqueda de otras alternativas y del fortalecimiento de la legislación en materia medioambiental.
También proponéis ampliar y unificar los programas de vigilancia de plaguicidas en el agua.
Lo proponemos porque ha quedado claro con el informe que ha presentado Ecologistas en Acción que esto es una cuestión pendiente, que la contaminación no solo está descendiendo, sino que está aumentando, que el tema del agua es un problema importante en nuestro país y que la calidad del agua pues prácticamente no se mira. Se habla solamente de la cantidad y no se mira realmente cómo se está destruyendo un recurso como el agua a través de esta contaminación.
Y como colofón de EQUO a estas propuestas al gobierno es que se cumpla la ley.
Lo básico sería que la ley se cumpliera, pero nos encontramos con que ese es el primer factor, que nos esforzamos mucho muchas veces en cambiar y en endurecer las leyes cuando realmente las leyes no se están cumpliendo.
Algún escuchante, Juancho, se preguntará, ¿y ante estas propuestas de EQUO qué responde el gobierno?
Mirar para otro lado, tenemos un gobierno y una ministra de Medio Ambiente que viene, por cierto, de la propia industria agroquímica y no solo no impulsa políticas de cambio hacia modelos más limpios, sino que al contrario apoya sistemáticamente a la industria química. Esto es un problema que tenemos y con ello tenemos que convivir desgraciadamente y luchar para intentar cambiarlo, pero yo soy de la opinión que hasta que no cambiemos al gobierno vamos a tener muy difícil conseguir avances.
¿Y la ciudadanía qué podría hacer para modificar esta situación que nos estás planteando?
Puede hacer mucho, fundamentalmente lo que puede y debe hacer es utilizar nuestra condición como consumidores
para demandar productos ecológicos y productos que no utilizan estas sustancias.
Si algún excusante quiere ponerse en contacto con vosotros, con Equo, para recibir más información sobre este informe de Ecologistas en Acción sobre la calidad del agua de los ríos españoles, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través de nuestra página web, que es muy sencilla, partidoequo, todo junto, .es. Es ahí donde puede encontrar toda la información y además cómo ponerse en contacto con nosotros.
Juancho López de Uralde, coportavoz y diputado de Equo, gracias por tu intervención en la Laguna Salina Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.